Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Una promo de 20 segundos que incluya todas las felicitaciones de Vicente Ortega a lo largo del año y por mucho que aceleres el sonido, es imposible. Y además no se puede. Pero recordar que en T4 cada día Vicente Ortega te pone al día de lo que pasa en el mundo del deporte con el mejor humor y los mejores colaboradores, además de felicitar el cumpleaños a medio mundo, eso nunca está de más recordarlo. Porque T4 con Vicente Ortega es la mejor forma de pasar la tarde en Radio Marca. Aquí. Donde el deporte se vive.
Don César Cadavar, César, claro, mira, muchísimas felicidades. Dormir,
muchas felicidades.
Gracias, Vicente, muchas gracias.
¿Ves cómo era imposible?
No fallas nunca.
Este mes con Marca Motor hablamos de Puma, un todocamino pequeño e híbrido con el que Ford espera revolucionar el mercado. Visitamos el Salón de la Tecnología CES de Las Vegas. Te presentamos la comparativa del mes. BMW i3, Renault Zoe y Seat Mi Electric Cero Emisiones Urbanas y te contamos el renacimiento de la mítica de Tommaso. Todo esto y mucho más con Marca Motor.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Robert Moreno, el ex entrenador de la selección.
¿Qué crees que hiciste para que Luis Enrique esté tan molesto?
Si tenemos que reprocharnos algo, creo que eso hay que hacerlo a la cara, ¿no?
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE y Radio Marca. Líderes indiscutibles de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Las 12 y 2 minutos del mediodía, las 11 y 2 si nos escuchas desde Canarias. Vamos con la actualidad de este lunes 10 de febrero de 2020. El Real Madrid lidera la Liga y convence. Ganó frente a Osasuna por 1-4, aventaja en 3 puntos al Barça. Los azulgranas ganaron al Betis en Sevilla, pero con peores sensaciones que los blancos. Por cierto que en el Benito Villamarín aún claman por el arbitraje de Sánchez Martínez. A la doble amarilla de Fekir se une la reclamación por la falta de Sergi Roberto Aleñá. El colegiado no la señaló y en el Betis creen que debería haberlo hecho. Además, de la derrota del Sevilla, que le deja fuera de los puestos de Champions, ante el Celta, que sale del descenso a costa de los de Lopetegui. La Real Sociedad difícilmente podrá superar la semana pasada. Eliminó al Real Madrid en Copa y ayer ganó el Derbi Vasco. Y parece mentira, pero el Español consiguió este fin de semana su primera victoria en casa de la Liga, de la temporada. Y estamos en la jornada número 23. Mientras es muy polémica la reflexión de Arconada tras la derrota de su Real Sociedad por 1-10 frente al Barcelona en la Supercopa Femenina de Fútbol. 1-10 perdieron. Escucharemos a Arconada, pero vamos a arrancar con todo lo que pasó este fin de semana en el fútbol y en la Liga, porque en el Betis siguen a estas horas todavía muy cabreados por el arbitraje de anoche. Jesús Poveda, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Están indignados. El club hispalense clama por una actuación arbitral injusta, reclaman una amarilla en la primera parte a Sergi Roberto por una entrada sobre Aleñá. Habría supuesto la expulsión del azulgrana. López Catalán es el vicepresidente del Betis.
Estamos muy, digamos, indignados, enfadados, porque es otro partido más en el que consideramos que los árbitros han perseguido al Betis y no han sido justos con el Betis. Hombre, por supuesto, porque es que la jugada de penalti en minuto 4 es que no tenía ni que haberla revisado, era un penalti absolutamente claro. Ese es el tipo de cosas que son tan extrañas, cuando luego hay otras jugadas que ni siquiera se revisan, ¿no? En este caso, claramente, de lo que más podemos quejarnos y de lo que más nos parece una injusticia es una entrada que hace Sergi Roberto en la primera parte cuando ya tiene una amarilla, y que es una entrada de amarilla y de segunda y de expulsión clarísima, absolutamente clarísima. Y el árbitro se la perdona, pero con todas las de la ley.
Ya en la segunda parte, Fekir protestó al árbitro y le mostró la segunda amarilla. Habla Rubi, el entrenador verdiblanco.
Siento tener que lanzar una queja. En el minuto 38 el Barça tenía que haberse quedado con 10. Es que es muy claro. O sea, no hay discusión de esa jugada. Ningún tipo de discusión. La segunda amarilla a Nabil Ostras, yo creo que al final déjalo ya, te das la vuelta y ya está, ¿no? Porque si, bueno, estamos en este sentido un poco gafaos.
Y por parte de los blaugranas se reclama también un posible penalti de Bartra a Leo Messi en el minuto 93.
La victoria del Barcelona les mantiene enganchados al liderato.
3 puntos por detrás del Real Madrid, que lidera la clasificación general con 52 puntos. A pesar de tener que remontar constantemente, Setién está contento con la imagen de los suyos.
Estoy contento, muy contento con el trabajo que han hecho, con el esfuerzo que han hecho, porque no se ha bajado los brazos en ningún momento. El equipo ha sido, ha estado entero hasta el final. Y siempre hay que contar con el rival, que ha hecho también un gran partido.
La maquinaria empieza a engrasar y las ideas de Setién a calar en sus jugadores. Lo reconoce el propio Sergi Roberto en el micrófono de Movistar Plus.
Al principio pues está claro que con un cambio siempre necesitas un tiempo de adaptación. Aún así creo que el equipo pues ha reaccionado rápido a este cambio y bueno, solo nos faltaba ahora pues encontrarnos con la victoria y hoy ha sido así. Así que ahora es mucho más fácil trabajar desde la victoria y ahora tenemos una semana sin partido entre medios para poder trabajar todavía más y prepararnos bien el partido del fin de semana.
Gareth Bale e Isco Alarcón volvieron a la titularidad en la victoria del Real Madrid en Pamplona.
El malagueño vuelve a deslumbrar después de no estar frente a la Real en Copa y marca su gol número 50 vestido de corto con el Real Madrid. Bale salió de inicio también y es la primera titularidad tras 4 partidos sin estar en las convocatorias de Zidane. El técnico francés insiste en que no hay problema alguno con el galés.
Quieren que nosotros tenemos un problema con Gareth, pero no lo tenemos, no tenemos nada. La única cosa es que es verdad que hay muchos jugadores, no es fácil gestionar todo eso, pero al final es un jugador importantísimo, lo ha demostrado siempre.
Es un partido clave, les mantienen líderes de liga y Lucas Vázquez asegura que estos partidos pueden darles precisamente el trofeo a final de año.
Otros años pues quizás nos en estos campos pues nos costaba ganar y era donde tirábamos la liga y yo creo que este año estamos muy bien y lucharemos hasta el final.
Al final 1-4, los de Arrasate no encajaban 4 goles en casa desde 2017 frente al Villarreal. David García, jugador rojillo en marcador.
Hombre, está claro, al final creo que hemos hecho un partido para encajar 4 goles, sobre todo los 2 últimos vienen del 83 en adelante, cuando estamos ya volcados intentando darle la vuelta al partido y buscar ese empate, pero creo que no hemos hecho partido para encajar tantos goles.
Y en la Real Sociedad acaba una semana grande.
Después del pase en Copa semifinales, este fin de semana vencieron en el Derbi Vasco por 2-1 frente al Athletic Club de Bilbao. El sueco Isak lideró. Asistencia a Portu en el primero y anotación personal en el segundo de los goles. Y Manol es el entrenador Churiurdi.
Una auténtica gozada ser parte de todo lo que está pasando en estas últimas semanas, ¿no? Así es mucho más fácil. Hoy no tengo dudas que gran parte de la victoria es fruto del empuje de la afición.
Y el Celta sale del descenso a costa de ganar al Sevilla.
Victoria de los celestes por 2-1 frente a los de Lopetegui. Pione Sisto dio la victoria al final del partido. Él y Iago Aspas voltearon el encuentro en los últimos 10 minutos. Ahora están a 2 puntos por encima de la barrera del descenso. Óscar García es el entrenador del Celta.
Yo creo que hoy el fútbol ha empezado a devolvernos un poco lo que nos merecíamos. Creo que en los últimos 3-4 partidos hemos merecido mucho más de lo que obtuvimos y hoy al final se ha podido dar.
Todo lo contrario que en el Sevilla. Esta derrota condena a los de Lopetegui más allá de los puestos de Champions. Son tan solo 5 puntos cosechados en 15 posibles en este 2020. Lopetegui.
Creo que un par de errores importantes, desconexiones más que errores, que es lo que más enfado nos tiene, pues lógicamente han conseguido dar la vuelta al marcador, evidentemente tristes, claro.
Y Raúl de Tomás lidera otra victoria del Español.
Parece mentira, pero es la primera en casa en lo que va de temporada para los pericos. Gol de RDT y ya van 4 para él en los 4 partidos que viste con la camiseta del Español. A pesar de todo, siguen colistas. Abelardo es su entrenador.
Es que no queda otra. Cuando llegué quedaban 20 finales y ahora nos quedan 15. Es que sabíamos lo que iba a pasar, todos los partidos iban a ser muy importantes, teníamos 10 puntos, ahora tenemos 18, pero hay que hacer muchos puntos todavía.
Y en el mundo del fútbol hay polémica por algunas jugadas que hemos visto en primera y en segunda división esta jornada con el videoarbitraje, pero también hay otra polémica en la Supercopa Femenina de Fútbol.
Sí, es la que ganó el FC Barcelona por 1-10 frente a la Real. La derrota del conjunto Txuri-Urdin le lleva a reflexionar y a quejarse de la diferencia de presupuesto en la primera Iberdrola entre el FC Barcelona y el resto. Arconada es su entrenador.
Que cada vez haya más jugadoras extranjeras, que las jugadoras nacionales, sobre todo muchas de las buenas jugadoras, estén en el banquillo en los grandes equipos, porque al final son los que mueven un presupuesto muy superior al resto y ellos tendrán que reflexionar si eso realmente es lo que quieren para fomentar el fútbol femenino, que estas cosas pasen. Y buscar una competición así en la que saben que la única opción que había era que ganara el Barcelona y que humillen así a los demás.
Además, además de esta polémica, también tenemos que contar que la Fiscalía Anticorrupción investiga al Rayo Vallecano por pagos irregulares a Luis Advíncula.
Lo adelantaron los compañeros de la cadena SER. La Real Federación Española de Fútbol asegura estar al corriente. La Liga acaba de emitir un comunicado también esta mañana en el que asegura que el agente del futbolista les informó el pasado 26 de enero. Dicen que ya han puesto en marcha el cauce legal correspondiente y el club se excusa, según la SER, diciendo que en España no podrían pagar esas cantidades.
Por cierto que también en esto del fútbol, antes de abandonarlo, me manda una última hora Pablo López, ahora le llamamos, que Jiménez se está entrenando ya con Simeone, está ya con el resto de la plantilla. El que no está en el entrenamiento de hoy es Diego Costa. Es Diego Costa, que tiene permiso para entrenarse a otro ritmo distinto del resto de la plantilla. Pero Jiménez ya está a las órdenes de Simeone, luego llamamos a Pablo López. Más allá del fútbol, la selección femenina de básquet ya está en los Juegos Olímpicos.
Vencieron el domingo a Gran Bretaña 69-79. Ya tenían el billete casi en la mano para Tokio 2020 por la diferencia de puntos, pero pasan segundas con dos victorias y una derrota. Serán los quintos juegos de nuestro combinado. Lucas Mondelo es su seleccionador.
Bueno, hemos cumplido los objetivos que teníamos. Veníamos con preocupación porque solo hemos tenido dos entrenos para preparar el campeonato y creo que hemos salido bastante bien. Hemos ganado dos partidos y hemos perdido uno de una canasta, teniendo opción hasta el final. Estoy muy contento por mi equipo.
En la Liga Endesa sigue líder el Barça.
Lo hace tras su victoria frente al Herbalife Gran Canaria, a pesar de la ausencia de Mirotic. Todos pensando ya en Copa. Escuchamos a Antetomic en Movistar Plus.
Bien, llevamos una semana durísima, pero muy buena. Hemos jugado cuatro partidos, hemos ganado cuatro partidos en 6-7 días. Y bueno, ahora toca descansar un poco y preparar para la Copa.
Por su parte, el Real Madrid, que es segundo con una victoria menos, venció también este fin de semana frente al COSUR Real Betis.
Una más de baloncesto, el Iberostar Tenerife, que recupera la Copa Intercontinental.
Al imponerse este domingo por 72-80 al Virtus de Bolonia. Es el tercer título internacional en la historia de los canarios, junto con la FIBA Champions League.
Ya sabes que la próxima cita con el deporte en directo del baloncesto será, en efecto, la Copa del Rey, jueves, viernes, sábado y domingo. Te la contaremos en directo todos los partidos en Radio Marca. Pogacar gana la vuelta a la Comunidad Valenciana.
Aguantó en la última jornada, tal y como estaba previsto. Jakobsen se llevó la última etapa.
Y del ciclismo pasamos al judo. Nico Sera, oro en París.
En el Grand Slam de París venció al japonés Nagasawa en menos de 90 kilos. Así consolida el liderato el español en el ranking internacional de su categoría.
Y el club de voleibol Teruel, ganador de la Copa del Rey.
Se impuso por 3-2 al Unicaja Costa de Almería en el Palau Municipal de Son Moix.
Bueno, más allá del deporte en esta jornada y a esta hora, tienes que saber que el mundo del periodismo despide a David Gistau, uno de los referentes en la opinión deportiva.
Y más allá, también en la opinión política. Uno de los más clarividentes columnistas del mundo falleció anoche con 49 años, tras varios meses de enfermedad, amante del boxeo, escribió a la par sobre política y deporte.
Parásitos es la mejor película del año para la Academia de Hollywood.
Bong Joon-ho como el primer director que consigue el Oscar a mejor película por una producción que no tenía habla inglesa.
Amazon y Sony también se caen del Mobile World Congress por el coronavirus.
Son la cuarta y quinta compañía ausentes en la cita de Barcelona. La feria tecnológica, que está prevista entre los días 24 y 27 de febrero, tampoco va a contar con LG, con Ericsson y con Nvidia.
Alfonso Martínez está en la DGT para contarnos cómo se está circulando a estas horas por las carreteras de nuestro país. Alfonso, muy buenas.
Buenas tardes. Hasta ahora, en la red vial nacional en Madrid, un accidente en la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz genera retenciones en sentido
partido. Entrada a la capital, más complicaciones en este caso de salida por la 3 en Rivas va hacia Madrid. En Girona, intransitable por la retirada de un vehículo a la Nacional 260 en Ribes de Freser hacia Toses. En Huesca, continúa cortada la Nacional 2 a la altura de Fraga en ambos sentidos por desprendimientos en el túnel hacia Lleida. Hay desvío alternativo por la autovía de Barcelona, en donde van a encontrar los carriles derechos en cada sentido cortados al tráfico. Otro accidente, en este caso en Valencia, en la CV35, en Burjasot, complica la conducción de entrada a la capital del Turia, y en Vizcaya continúan las complicaciones en la AP8 a la altura de Zaldívar por desprendimientos en ambos sentidos. Tengan también especial precaución en Cádiz, la avería de un vehículo dificulta la conducción en la A381 en Alcalá de los Gazules, dirección Los Barrios, y por bancos de niebla que reducen la visibilidad. Presten atención en Navarra y también en Ciudad Real, Guadalajara, Ourense y la provincia de Huesca.
Precaución al volante siempre. Nosotros con precaución alcanzaremos la 1 de la tarde. Cuando sean las 12 en Canarias, seguiremos contándote cosas. Hoy, como es lunes, toda la resaca del fin de semana, que no es poca. Hablaremos también, si hay tiempo, de lo de segunda B, como siempre, con Rafa Máinez y alguna cosilla más. Hasta la 1, a diario.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Barato, me, barato, me, barato, me, oe, oe. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La Copa del Rey ACB llevará a Málaga toda su emoción y el arte del mejor baloncesto del 13 al 16 de febrero. Entérate de todo con la revista oficial del torneo Marca Plus Especial Copa del Rey. Entra ya en marca.com/Marca Plus y disfruta de sus contenidos interesantes. Interactivos totalmente gratis. ¿Te lo vas a perder?
When you're looking at me, when you smile at me, when your light is shining on me, when you're loving me, when you touch me, I just feel you can take me somewhere.
Las 11 y 19, si nos escuchas desde Canarias, aquí la radio, la del deporte, aquí Radio Marca, emitiendo desde la avenida de San Luis 25 en Madrid, Estudio Central, Estudio Juan Magozalo, emitimos para todo el mundo a través de marca.com.
Uy, qué bien, Karim Benzema, perdona, para encarar a Unai. Va Karim, Karim, llega Modric, para bueno. La pelota. Gol del Madrid.
Qué bueno es.
Gol del Madrid. Qué bueno, Karim. Él presionó, encontró a Luka Modric. Repite Luka Modric con Karim. Aguantó arrastrando, vio la llegada del croata. Sentencia el líder, el tanto, pelota de gol. Para el Real Madrid, 84 de choque, la carrera del Madrid, Lucas Vázquez, gol de los blancos, Osasuna 1, Real Madrid, Lucas Vázquez 3.
Era el tercer tanto del Real Madrid, el que sentenciaba ya el partido ayer en Pamplona. Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Con un Real Madrid solvente, a pesar de los primeros 10 minutos en los que Osasuna se adelantó y tuvo ese punch inicial, pero después, poco a poco, consiguió una victoria, no voy a decir fácil, porque había que meter 4 goles. Fíjate, lo hemos escuchado hace nada, desde 2017 el Villarreal, entonces, no marcaba a un equipo 4 goles en Pamplona, no es fácil.
Sí, fue un Madrid reconocible. Fue el Madrid de las 21 jornadas sin conocer la derrota. Un equipo que tuvo mucho mérito la victoria. Primero porque se repuso del golpe anímico fuerte de la eliminación en Copa del Rey contra Osasuna y se supo reponer al mal arranque de partido y buen arranque de encuentro de Osasuna, que fue superior al Real Madrid en la primera mitad de la primera parte, hasta que el equipo blanco se adueñó de la pelota. Y para mí el principal mérito fue que el Madrid, viéndose por debajo en el marcador, no se volvió loco, siguió su hoja de ruta, empezó a dominar el partido poco a poco, empezó a crecer, empezó a poner cerco a la portería del conjunto de Arrasate y poco a poco fue madurando la remontada. Un Madrid que, bueno, pues vimos lo que no vimos contra la Real Sociedad, esa presión alta en bloque, un equipo determinante en las jugadas a pelota parada, un equipo solidario en la presión y un equipo sobre todo solvente y eficaz en defensa. Tanto es así que tampoco se recuerda ninguna parada de Courtois. Es verdad que hubo un par de balones que lo sacaron prácticamente bajo palos defensas del equipo blanco, pero a fin de cuentas es lo importante, ¿no? Que el Madrid recuperó la senda de la victoria, la senda de las sensaciones, con las características que está llevando a cabo este año el equipo de Zidane, y por ahí, bueno, pues se edificó una victoria importante, con Isco dando luz al equipo, con Isco viendo puerta. Dijo Zidane que le gustaría ver a un Isco más goleador. Este curso solamente ha marcado 2 tantos el futbolista malagueño, con gol de Sergio Ramos después de la salida de un córner, y en la segunda parte el gol de Lucas Vázquez y el gol de Luka Jovic, que también tuvo mensaje Zidane para el balcánico. Dice que se come mucho la cabeza y se preocupa mucho cuando no marca gol, y espera que con este tanto pues un poco deje, entre comillas, de atormentarse el ex delantero del Eintracht de Frankfurt.
De nombres propios, es verdad que están los positivos, que yo creo que Isco es uno de ellos. Jovic, porque vio puerta, aunque sea ahí casi casi al final del partido, cuando ya Osasuna estaba volcado, pero también es interesante que marque goles. En lo negativo, yo no sé si Gareth Bale está aprovechando sus oportunidades, o alguien me decía, es que en el fondo nunca las aprovecha, en el sentido de que él juega lo suyo y ya está, que no hay que pedirle partidos especiales. ¿Cómo lo viste?
Yo he visto críticas muy ácidas contra Bale. Es verdad que a Bale hay que pedirle mucho más y hay que pedirle prácticamente como mínimo el notable en todos los partidos. Ayer Bale no suspendió, ayer Bale no jugó un partido fantasmagórico. Ayer Bale, bueno, más o menos se implicó, tampoco fue el día que más se implicó, como por ejemplo el día del Camp Nou, que sí le vimos ayudar más a Dani Carvajal. Y luego arriba pues le faltó la puntería, pero tuvo el gol del empate en 2 ocasiones. Una volea de izquierda que se marchó al lateral de la red y un remate de cabeza que luego pues también se perdió por encima de la portería de Sergio Herrera, un remate muy claro, y luego participó en el empate a 1 de Isco. No creo que fuera ni mucho menos el peor partido de Bale, y ahora mismo la principal ventaja, entre comillas, de Bale es que Rodrigo está atravesando un valle de forma preocupante, a tenor de lo que demostró en su irrupción en el fútbol profesional, al menos en España. Vinicius está dando buenas sensaciones, llamando a la puerta con fuerza, como hace un año en ese mes de enero-febrero. Y después, bueno, pues a ver qué pasa con Eden Hazard, a ver si el resto de jugadores que están en la parcela ofensiva son capaces de dar un golpe encima de la mesa para ser definitivamente el acompañante de Karim Benzema. Y por ahí, pues Bale puede gozar de oportunidades, porque yo creo que ahora mismo Benzema no tiene un acompañante fijo en el 11 que dispone Zidane. Así que por ahí yo creo que el partido de Bale para mí fue de 5.5-6. No creo y no comparto la crítica de un partido malo ayer del futbolista galés. Uh-huh.
Quizá no estuvo sobresaliente o notable, como es verdad que se le puede pedir, pero tampoco fue un partido calamitoso, ni mucho menos. De hecho, estuvo bastante activo en la primera parte. En esos primeros minutos incluso fue el que, desde mi punto de vista, empezó a desatascar un poquito. Sobre todo empezó a hacer un poco de peligro en la portería rojilla. Bueno, pues el partido acabó con 1-4, victoria y liderato para el Real Madrid, que por cierto está de, te iba a decir de vacaciones, está de días libres, ¿no? Con esto de ya no tener Copa del Rey, puede aprovechar Zidane para dar más descanso a los suyos.
Sí, hasta el miércoles, son dos semanas sin partidos, solamente el fin de semana. Esta va a ser la primera, al final de la semana va a estar el Celta de Vigo, la siguiente semana también sin partido, va a estar el Levante como contendiente el sábado, creo que es sábado 22 en el Ciudad de Valencia, y ya después de ese fin de semana, pues semana grande en el Bernabéu con la presencia del Manchester City y del Barcelona, así que el Madrid tiene estas dos semanas de impasse para retomar fuerzas, para recuperar sensaciones, para incluso liberar la cabeza y enfocarse ya en lo que va a ser la parte clave de la temporada, jugándose en apenas 4 días buena parte de las opciones en Liga de Campeones y en Liga recibiendo al Barcelona.
Muy bien, pues dicho queda. La semana que viene, se lo recuerdo a todos, vuelve la Champions, pero no para todos los equipos. Y el Real Madrid no está en el turno de la semana que viene. Por eso Toribio recordaba lo de 2 semanas sin partido entre semana para los de Zidane. Un abrazo, Tori.
Un abrazo, hasta luego.
Chao, chao. Son las 12:26 de la mañana, las 11:26 si nos escuchas desde Canarias y desde La Graciosa.
¡Marca el inglés! ¡Otro envío! ¡Teledirigido de Leo Messi! ¡Ahora sí! ¡Arriba saltó el inglés! ¡La tiró el palo largo! ¡No pudo llegar Joel! ¡Marca el inglés! ¡Marca el Barça! ¡Betis 2! ¡Fútbol Club Barcelona 3!
Pues ganó el Barça. Con polémica. Pero ganó el Barça, ¿no ganó con polémica, David?
¿Qué tal? Muy buenas.
Yo he escuchado a la gente de Sevilla, a la gente de la parte verdiblanca de Sevilla, quejarse del partido de ayer, de algunas jugadas.
Sí, yo creo que Sergi Roberto merecía la expulsión. Dicen condiciona el partido, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero sí que es cierto y que ahí se equivoca con gravedad el colegiado. Yo en los empujones del inglés no lo veo, es decir, una cosa es un leve empujoncito y que ya queramos ver que entre el VAR, que entre todo Kiski, el comité de competición, para intentar anular ese gol, con lo cual yo creo que sí, muy mal el colegiado, y lo más grave de todo lo que hizo mal para mí fue la no expulsión de Sergi Roberto. El penalti a Messi también es clamoroso, pero claro, como dicen que en el 93, como que aquello ya no condiciona, pues bueno, pero estuvo mal el árbitro.
Vale.
Eso sí, brotes verdes, ¿sí? Una semana más.
¿El barco empieza a enderezar rumbo?
El barco ha estado enderezado siempre. Ahora falta que la gente suba.
¿Empieza a soplar el viento? ¿Es un barco de vela o
motor? No, a motor. ¿Sí? Sí, capacidad para 1.500 personas.
¿Y cómo se llama el barco de Quique Setién?
Setienismo.
Setienismo. Vale. A ver qué opina Ricardo F. Colmenero. Hola, Richie, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
A ver. ¿Viste el partido, por supuesto? Sí. Había un poco de morbo con esto del regreso de Quique Setién a Sevilla, donde, por cierto, se notó que en las gradas le tienen como especial animadversión. Me sorprendió. Esperaba algo, pero no tanto.
Yo no me esperaba animadversión. Me esperaba como mucho indiferencia porque es el entrenador rival. Es verdad que no acabó especialmente bien, pero también consiguió cosas con el Sevilla. No sé, habría que ser agradecido, sobre todo por la forma en la que jugaban, el cariño que le tienen los propios futbolistas. Pero bueno, no sé, ahí cada uno es libre de expresarse como quiera. Yo no me lo esperaba, la verdad.
Pero brotes verdes, Ricardo, yo no te voy a decir que me maravilló el Barcelona, porque no es así, pero vi cositas que me gustaron, vi una segunda parte bastante aceptable y vi que por primera vez esta temporada fuera de casa, que es lo que más pongo en valor, por primera vez esta temporada fuera de casa, el equipo no pide la hora. Es decir, una vez consiguen el gol de la remontada, el equipo sabe jugar el partido que tenía que jugar.
Uf, ahí a ver, empiezo por lo malo y luego lo bueno. A ver, precisamente a mí me desesperó que no fuera capaz de matar el partido. Al final, es decir, ya no solo el penalti, que claro, el 93 no es trascendente hasta que va el balón para el otro lado. Entonces sí que es trascendente, porque como colgara una y nos acabaran empatando, yo la verdad es que hubo un par de contras que no entendí cómo no eran capaces de matarlo. Aparte iban al tran-tran, el Betis prácticamente no defendía. Y no sé, en ese momento aguantar la pelota, un equipo de esa categoría con el Barça, debería haber podido, ya quitando lo del Lenglet, ¿no? Siguen defendiendo muy mal, David.
Sí, pero, sí, eso sí.